Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Pues estamos ya en la tercera hora de este mediodía COPE, en el que te estamos contando que finalmente el gobierno asturiano ha autorizado el traslado a Madrid de Eduardo. El asturiano al que hace 2 meses se le bloqueó su cuerpo, los médicos le diagnosticaron entonces desconexión cerebral. Las pruebas realizadas en este tiempo confirman que solo puede recibir un tratamiento médico en un hospital privado de Madrid, algo a lo que se negaba el ejecutivo del socialista Adrián Barbón por no ser un centro público. Un caso que te contábamos ayer aquí en Mediodía COPE. Nos vamos hasta Oviedo para conocer la última hora. Carlos Fernández.
Finalmente, Eduardo Morais se queda en el hospital, en el UCA, a la espera de que le comuniquen día y hora para ir a Madrid. Los médicos querían darle el alta esta mañana, pero su mujer, Patricia, ha puesto el grito en el cielo, dado su estado de salud. La autorización para su traslado a la clínica Ruber ha llegado justo después de que la cadena COPE denunciara el retraso de la respuesta del Servicio de Salud del Principado.
Es consciente de todo, o sea, de cabeza está perfecto. Bueno, verse pues así, con un pañal, sin poder caminar, ahora sin poder comer, ya le dan espesante. Y no traga nada.
A la espera de que le confirmen día y hora para ese viaje que hará en ambulancia, a estas horas Eduardo está siendo sometido a más pruebas. Por cierto, ha desaparecido el documento en el que se le denegaba inicialmente el traslado a la sanidad privada.
Y el gobierno confirma que pagaremos por utilizar las autovías. El peaje, por lo tanto, no será algo propio de las autopistas. Eso sí, pide que no lo llamemos peaje, que lo cambiemos por la denominación sistema de tarificación. Bueno, falta por concretar cómo se hará o cuánto pagaremos por desplazarnos, por ejemplo, de Madrid a Valencia a través de la A3. Dicen desde el Ejecutivo que está en línea con lo que ya se aplica en otros países de la Unión Europea. Raquel Sánchez es la ministra de Transportes.
Que será un sistema que someteremos al debate, al análisis, a la reflexión con el conjunto de agentes sociales, los agentes económicos, el sector del transporte, como no puede ser de otra manera, y que también buscaremos el consenso político.
Y el Supremo avala la designación de Dolores Delgado como fiscal general del Estado. La exministra de Justicia y exdiputada socialista estaba en el punto de mira porque se había puesto en duda su idoneidad e independencia. Ello motivó al Partido Popular y a Vox a presentar un recurso ante el Alto Tribunal, pero no han logrado que el caso se tratara en pleno. Ha sido la Sala de lo Contencioso del Supremo la que hoy ha decidido que Delgado, avalada por el propio Pedro Sánchez, debe seguir en su puesto. Y en el día de hoy miramos también a La Palma. Se cumple un mes desde que el volcán de Cumbre Vieja entrara en erupción. En este tiempo la lava ha ganado espacio al mar, creando una fajana, y ha cambiado para siempre la orografía de la isla, al tiempo que ha causado numerosos daños materiales. Más de 800 hectáreas de terreno están arrasadas ahora mismo y cerca de 2.000 edificios completamente destruidos. Una situación a la que no se vislumbra un final cercano. 7.000 vecinos continúan desalojados de sus casas. Uno de ellos es Carlos, quien nos ha contado en Herrera en COPE cómo fue el momento en el que tuvo que dejar su vivienda.
Qué va. Al sexto día o séptimo día más o menos, creo que fue, se la terminó de engullir. Estuvo ahí aguantando como a 40-50 metros. Se llevó primero las huertas de la entrada, que era de aguacate, estaban sembradas de aguacate. Y ahí aguantando hasta que una de las grietas, cuando abrió la grieta hacia el norte, de las primeras que abrió, ya empezó a desbordar y en esa ya se la llevó.
Pues algo prácticamente similar nos ha contado en estos micrófonos Juan Vicente. Él es agricultor y dedica su vida al cultivo del plátano.
Yo tengo una casa justamente en la colada norte, donde está bajando ahora. Lo tengo a 2 metros de mi casa. Todavía mi casa sigue en pie, pero está rodeada por la lava. Imagínense la agonía que pasan aquellos que saben que va a pasar la lava y que si se la llevará o no se la llevará. Eso es un dolor tan grande que una vez te lo llevas, descansa.
Y la mesa del Congreso considera adecuado el informe de los letrados, que mantiene que el número 3 de Podemos, Alberto Rodríguez, debe mantener su escaño, y todo a pesar de haber sido condenado a 1 mes y 15 días de cárcel por agredir a un policía. La decisión se basa en que Rodríguez cambió esa pena por el pago de una multa de 540 euros. Y un apunte más, el PSOE confirma que votará en contra de la proposición no de ley de Más País, el partido de Íñigo Errejón, por el que pedía la legalización del cannabis. El Ejecutivo asegura que respeta la iniciativa, pero que habría que abrir ahora un debate desde la perspectiva sanitaria.
Deportes en mediodía.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, Liga de Campeones, turno del Real Madrid y del Atlético.
Tercera jornada, atención a este partido, es el mejor de todos los que se juegan en esta jornada, el que más cartel tiene, el Atlético de Madrid-Liverpool, y el Real Madrid juega en Kiev contra el Shakhtar Donetsk. Vamos con la Liga de Campeones. Los dos partidos son a las 9 de la noche, empezamos por el del Metropolitano. El Atlético de Madrid recibe al Liverpool. Noticias del Atlético de Madrid, Antonio Ruiz.
Ya está concentrado el Atlético de Madrid hace prácticamente una hora y media después de la última sesión de entrenamiento de la mañana y de la lista de convocados en la que el Cholo Simeone cuenta con todos sus hombres disponibles a excepción de Savic, el lesionado y sancionado. Pendientes del once titular para ver si Jiménez y Llorente forman de inicio o si prefiere no arriesgar el Cholo Simeone y meter alguna alternativa. También pendiente de quién acompañará a Joao Félix en la punta, Suárez, que ha jugado todo con su selección uruguaya y que ha venido hace 48 horas, o en su detrimento jugaría en Griezmann.
Es un duelo de estilos entre Simeone y Jürgen Klopp. ¿Qué tiene preparado el Liverpool, Rubén Martín?
El tridente más en forma de Europa, Salah, Firmino y Mané. Tiene también a Van Dijk en el centro de la defensa y la duda de Diogo Jota. Llegan invictos con 3 goles de media por partido y un Salah que ha metido 8 goles en 8 encuentros.
Especialista en los Atlético de Madrid, Liverpool, Fernando Evangelio.
Después de haber recuperado a Van Dijk, que se lesionó hace ahora justo un año, el Liverpool muestra las mismas virtudes que le llevaron a ser campeón de Inglaterra y de Europa, es decir, su velocidad de juego, su intensidad, la importancia de sus laterales en ataque, su tridente al que se ha sumado Diogo Jota y que tiene Salah en estado de gracia y algunas más. Por contra, las bajas le han dejado con más fuerza que calidad en el medio. El Atlético necesitará igualar ese duelo en la medular, volcar el ataque en la izquierda donde no está Van Dijk.
Hay posibilidad de aforo completo en el Metropolitano. Vamos al centro de Madrid porque hay datos que invitan a que vuelva la normalidad. ¿Cuántos aficionados ingleses hay en Madrid, Javi Gómez?
Bueno, los supporters ya van llenando la Plaza Mayor, Corrochano, poniéndole color al partido. Por ahora, tranquilidad, y no será hasta las 6 de la tarde cuando los 3.200 pondrán rumbo al Metropolitano acompañados por la policía. Quedan 700 entradas a la venta para el partidazo, un partidazo de que ha hablado Enrique Cerezo en la comida de directivas, mandando un dardo a Jürgen Klopp y un recado a los que piensan que la Superliga está muerta.
Cada maestrillo tiene su librillo y al nuestro le ha salido muy bien las últimas veces que ha jugado con Klopp. Tú ten en cuenta una cosa, de que es muy duro para un entrenador como Klopp y para un equipo como Liverpool, que los dos partidos que hemos jugado últimamente les hayamos eliminado, y hace tiempo también en otra eliminatoria de la UEFA también les eliminamos, además ahí en su casa, ¿no?
Hoy el gobierno ha dado la razón, bueno, a la federación, a los clubes que están en contra de la Superliga. Al final se quedan solos el Barça y el Madrid.
Bueno, yo creo que la Superliga, si no ha salido ahora, saldrá.
El otro partido de este grupo es el Oporto-Milán, también a las 9 de la noche. Vámonos a Kiev, allí juega el Shakhtar contra el Real Madrid. Miguel Ángel Díaz, ¿qué tiene preparado Ancelotti para esta noche?
Tratará el Madrid de olvidar el tropiezo ante el Sheriff, ante un equipo con el que perdió los dos partidos la pasada temporada. Recordemos que Ancelotti tiene 6 bajas. En el 11 de hoy podría ser titular Mendy, que no juega desde el pasado mes de mayo, y también tener cabida Rodrigo en el tridente ofensivo. Recordemos que ayer dijo Ancelotti que va a apostar por el 4-3-3. El uruguayo Valverde podría tener el primer respiro de la temporada. Pita el serbio Jovanovic. 34.000 aficionados se van a dar cita en el Olímpico de Kiev. Hará frío, entre 3 y 4 grados en el horario del partido. Florentino Pérez no asistirá a verlo.
Y noticias del equipo ucraniano del Shakhtar, Melchor Ruiz.
A estas horas descansan los 21 convocados por De Zerbi para el partido del Real Madrid esta noche, un partido que se antoja de urgencia para el conjunto ucraniano, ya que son últimos de grupo. A pesar de ello, insiste el técnico en que van a ser fieles a su estilo, control de balón, verticalidad, velocidad, a pesar de no poder contar con su goleador y figura Traoré. Recupera a Dertiña, aunque de inicio el brasileño estará en el banquillo.
Especialista en los Shakhtar Real Madrid, Fernando.
La legión de brasileños, que son 11, que viven en el exilio de Kiev, tienen ahora un entrenador italiano, como decía Melchor, amante de la presión y el fútbol ofensivo, así que puede ser que veamos un Shakhtar que intente defender mucho más arriba que el de la temporada pasada. Jugarán sin 9 puro, Pedriño apunta a falso delantero, pueden reforzar el medio para igualar al 4-3-3 de Ancelotti, pero repiten tanto los pases que el rival tiene oportunidades al mínimo error. El Madrid suele ser muy buen equipo castigando sus errores.
El otro partido de este grupo es el Inter-Sheriff, también a las 9, desde las 8 y media en el tiempo de juego. Y mañana juega el Barça, vaya partido contra el Dinamo de Kiev, muy exigido. Noticias para el partido de mañana, Elena Condis.
Es baja Eric García por sanción, la ausencia del central es la única noticia en la convocatoria de 22. Siguen sin entrar los lesionados Araujo, Pedri y Dembélé, como ya avanzamos. Ninguno se ha recuperado y en principio tampoco llegarían al Clásico. A Koeman se le acaban las horas de tranquilidad tras la victoria contra el Valencia. Hoy ha recibido la visita de la Laporta en la Ciudad Deportiva en la víspera del partido más decisivo de la temporada, el que va a marcar su futuro en Champions. Si no ganan, estarían virtualmente eliminados. Koeman advirtió que no esperásemos milagros en Europa hace un mes en su comunicado. Hoy ya no ha sido tan contundente, sigue siendo realista, pero ha suavizado un poco el mensaje.
Bueno, competir sí, pero no se puede exigir de ganar el Champions League, porque comparando a otros equipos que están por delante de nosotros, intentamos llegar a este nivel con gente nueva, con gente joven, entonces recuperar los lesionados, pero van en un buen camino y esto también frena un poco nuestras aspiraciones, pero yo creo que tenemos un equipo de competir y de tener que pasar esta fase de grupo.
Y hoy Víctor Navarro ha sido protagonista, el Kun Agüero.
Es el hombre de moda en Barcelona, con el permiso de Ansu Fati. Precisamente del 10 decía el Kun Agüero que le queda bien ese dorsal y que él no lo quería porque el 19 le recuerda sus inicios. El argentino ha reconocido que no esperaba el gran recibimiento que le dio el Camp Nou. Está contento también de poder tener minutos mañana en Champions, pero sabe que lo más importante ahora son los 3 puntos, como le decía en rueda de prensa a Elena Condis.
Tenemos que ganar sí o sí, y como decís, obviamente que si no ganamos estamos casi fuera, así que nada, estamos con confianza. El domingo fue un lindo partido para estar bien mañana, y yo creo que con la ayuda de la gente, que el otro día también fue muy muy bueno, mañana también nos van a ayudar a empujar para sumar esos 3 puntos que necesitamos, ¿no?
Y José Luis Gil, ¿qué sabemos de la renovación de Ansu Fati?
Los compañeros de Mundo Deportivo anuncian y avanzan un principio de acuerdo para la renovación de Ansu después de un encuentro en Oporto entre Jorge Méndez, su representante, y Mateo Alemany. Ansu firmaría hasta 2027 como piedra angular del Barça del futuro, aunque todavía habrá que hilar muy fino. La voluntad del jugador es el Barça y quedarse en Barcelona, pero su representante va a recordar las novias que tiene Ansu fuera de Barcelona. El golpe de efecto sería anunciarlo antes del clásico. Koeman no tiene dudas, será una gran noticia. El Barça del futuro es Ansu Fati.
Bueno, lo único que yo sé es que tú has dicho que están cerca de renovar con Ansu Fati, y yo creo que es una noticia muy importante, porque estamos hablando de un jugador joven, de mucha calidad, y es uno de los que tiene que marcar el futuro de este club.
La Champions, y ahora Berti con Gema Santos.
Como cada día, para recordar a todos nuestros oyentes, corro el regalazo que tienen en Berti.es. Tú entras en Berti.es y contratas tu seguro de coche desde solo 180 euros al año. Y además en Berti puedes fraccionar los pagos como tú quieras. Todo esto y más en tu aseguradora digital, Berti.es.
En un momento, el Sevilla y el Villarreal.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Pero, es que ya tenemos una estrellita en el equipo. ¿Meterán a dos más?
Pues vienen con enchufe, así que tú mismo.
Súmale al Citroën Everlingo 2 fichajes estrella eléctricos y enchufa tu gama a la carga y descarga. E-Jumpy y E-Jumper con ventaja cliente de hasta 6.000 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Mañana el Sevilla en Francia contra el Lille, y con ellos está ya José Manuel Oliva.
La expedición del Sevilla ha aterrizado, corro, este mediodía aquí en Lille, al norte de Francia, y mañana se juega ante el actual campeón de la Liga Francesa buena parte de sus opciones de pasar a la siguiente ronda de la Liga de Campeones. Koundé ha viajado, se perdió el último partido en Vigo por molestias, pero va a jugar el partido de mañana. El que no llega a tiempo es Youssef En-Nesyri, aún no recuperado de una lesión muscular. Necesita ganar mañana el Sevilla y necesita también mejorar su juego, un debate que está entre los aficionados del Sevilla y que sorprende al presidente del Sevilla, Pepe Castro, que, cuestionado por este asunto aquí en Lille, muestra sorpresa por este debate.
¿Debate?
Sí, debate de la afición, claro.
Pero debate con
sobre el juego. Sí, sí.
¿Debate con un entrenador de 118 partidos jugados, 70 victorias?
No hablo de los números, hablo del juego.
Ah, bien, bien. Bueno, todo eso es susceptible y es opinable, ¿no? Pero no hay debate. Lo que hay es que a veces se juega mejor, a veces se juega peor. Pero créame, realmente lo importante es conseguir los resultados. Evidentemente, si pueden ser jugando bien, mejor. Pero dejémonos de tonterías. Resultados.
Y el Villarreal mañana en Suiza contra el Young Boys, Juan Igual.
Ya está el Villarreal en Suiza para jugar mañana ante Young Boys en un partido en el que necesita la victoria tras haber conseguido tan solo un punto en las primeras dos jornadas. Emery tiene la baja de Boulaydia, que no se ha recuperado de unas molestias en la rodilla, y tampoco puede contar con el último fichaje, Serge Aurier, que no está inscrito para jugar la Champions.
¿Y qué más noticias nos dejan los partidos del día de hoy, César Abadía?
Destaca el partido del PSG, que recibe en su estadio al Leipzig a las 9 y lo hará sin Neymar, que se queda fuera por problemas en los abductores, pero con la presencia de Icardi tras su revuelo mediático en el otro grupo del partido A. Del grupo A, el Manchester City visita a Brujas a las 7 menos cuarto, donde debe ganar para no complicarse su pase a octavos. En el grupo C, dos invictos, Ajax y Borussia Dortmund se enfrentan en un partido por el liderato y el Besiktas recibe al Sporting de Lisboa.
Y ayer se cerró la jornada de Liga con dos partidos. Por ejemplo, el Betis ganó en Vitoria 1-0.
Rechace que vuelve a ser para Fekir, le filtra el balón, llega Joaquín, puede sacar el centro, gol del Betis. ¡Gol! ¡Panda, panda, panda, gol!
Andrés Ocaña en el área, manda el panda.
Sí, señor, marcó Borja Iglesias. Es el primer tanto en Liga este año que le valen 3 puntos al Betis. Es el segundo mejor equipo fuera de casa y el tercero de la Liga que más ocasiones crea. Y además, el pase se lo dio un tipo de 40 años, Joaquín Sánchez, que se sigue emocionando cuando se ve así en un campo de fútbol.
Lloras de alegría, Joaquín, ¿no?
Sí, hombre, sí, porque con 40 años que tengo, pues es fácil perder también esa exigencia y esa ilusión por seguir queriendo jugar. Entonces lloro de felicidad porque, bueno, oye, pues vuelvo a jugar, vuelvo a aprovechar los minutos que el míster me da y eso pues para mí es súper importante.
El Alavés sigue en puestos de descenso. Roberto Arrillaga, peligra Calleja.
Pues el técnico madrileño está en una situación límite, pero no definitiva. Esto quiere decir que el equipo no da la sensación de desahuciado, eso sí, no puede perder más partidos, porque de esos 8 que ha jugado esta temporada al frente del banquillo del Deportivo Alavés, solo ha ganado 1, 3 puntos de 24, que le dejan prácticamente la línea de salida si no saca algo en los dos siguientes partidos, frente a Cádiz, frente a Elche. Dos rivales directos.
Y en el otro partido, el Español le ganó 2-0 al Cádiz. Tío,
pierna derecha, otra vez interior del área pequeña, Loren, al travesaño, Rodríguez, gol.
RDT. Con otro golito, Quique Iglesias de RDT.
Sí, declarado el estado de optimismo en el Español, cuarto gol de Raúl, que lo celebró meditando y al final discutió en el banquillo con su amigo íntimo Vadillo y han echado pelillos a la mar. Y también anotó su primer gol en primera el joven Nico Melamed. En definitiva, Corrochano, un gozo sin igual. Toca disfrutar, dice Vicente Moreno.
Quedan más tranquilos y que disfrutarán un poco también de la situación, de estar en una situación, no digo cómoda ni mucho menos, pero una situación donde, pues ganando el partido, subíamos posiciones, mirábamos más cerca pues equipos de arriba que de abajo. Pues hay que disfrutar un poco también de todo esto, ¿no? Si no, entonces, pues les decía un poco, si no, ¿cuándo disfrutamos?
Y en el Cádiz, Rubén López, situación delicada para el equipo y para Álvaro Cervera.
Sí, porque el equipo ha ganado un partido, es verdad que está fuera del descenso, pero no termina de carburar el conjunto de Álvaro Cervera, que está preocupado, hay que tener tranquilidad y confianza, porque sabe que el camino lo tiene que encontrar, pero ahora mismo la situación, como él mismo reconoce, es delicada.
Y en cuanto a lo que usted dice, que queda mucho tiempo, yo siempre le doy la vuelta a esa frase. Cuando dice, no, esto no ha hecho más que empezar, pues por eso mismo. Si no lo cambiamos ya, seguramente más adelante será peor. Entonces, no esperemos que el tiempo lo cambie. Cambiémoslo nosotros si podemos y cuanto antes mejor.
Noticia en el líder que este fin de semana juega contra el Atlético de Madrid. Diego Rico recibe el alta. Es el único lateral izquierdo disponible para jugar, como digo, en el Metropolitano contra el Atlético de Madrid. Y en segunda división comienza una nueva jornada, Javier Pascual.
La undécima, que comienza a las 7 con 2 encuentros. El Cartagena a las puertas del playoff busca la tercera victoria consecutiva ante el líder, el Sporting. Y a la misma hora, el Huesca quiere seguir mirando hacia arriba a costa de Málaga. Y hoy también a las 9, partidazo entre el Tenerife sexto, que recibe a la Almería, que es cuarto. Jornada corro que se extenderá hasta el jueves y donde veremos el derbi clave por el descenso entre el Alcorcón y el Leganés. Y además el segundo, la Almería busca cortar la racha de 2 partidos sin ganar ante la Real Sociedad B.
Hay más noticias en Deportes COPE.
José Luis Corrochano.
Deportes en mediodía.
COPE. Estar informado.
Su alarma de Securitas Direct ha sido conectada.
Qué curioso. Pusimos la alarma porque siempre dejábamos la casa sola. Y ahora que la conectamos todas las noches y nos sentimos mucho más seguros dentro de casa, me doy cuenta de lo importante que es tener una alarma.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Qué rabia que el coche nos haya dejado tirados.
Sí, lo bueno es que ya viene la grúa de camino.
¿Tan rápido?
Claro, acabo de pedirla desde el móvil y ya está aquí al lado.
¿Pero con quién tienes el seguro?
Con Berti, todo lo hago desde el móvil, que es comodísimo porque no tengo que desplazarme para nada.
Me lo apunto para cuando venza el mío.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
Noticia que viene contando Fouto desde primera hora de la mañana. Atención, que el gobierno español va contra la Superliga, Fouto.
Nuevo revés a la Superliga. El gobierno de España apoya a UEFA y presenta alegaciones contra la Superliga. Lo hizo la Abogacía del Estado en el día de hoy ante el Tribunal de la Unión Europea. Respaldo total del gobierno a UEFA y a sus 55 federaciones, incluida, como no, la Real Federación Española de Fútbol. La administración española defiende la meritocracia deportiva y no una liga cerrada como se pretende. Así que, nuevo palo para los tres náufragos que sueñan aún con la Superliga. Madrid, Barça y Juve.
Se está decidiendo estos días si hay un Mundial de Fútbol cada dos años. Arancha Rodríguez.
La FIFA ha invitado a los seleccionadores nacionales para participar y expresar su opinión en las conversaciones para elaborar un nuevo calendario mundial, pero la idea vertida por Arsène Wenger es muy clara. El responsable de asesoramiento de la FIFA propone reducir los parones de selecciones, con dos posibilidades: que haya solo uno muy largo en el mes de octubre o que haya dos un poquito más cortos entre los meses de octubre y marzo. Además, se reservaría el mes de junio para las fases finales y también la FIFA propone establecer un periodo de descanso obligatorio anual para los jugadores.
Noticias ahora de deportistas felices. Por ejemplo, Pablo Acebo, Teresa Perales, que ya está en Asturias, donde va a recibir el viernes el galardón de Princesa de Asturias a los deportes.
Sí, después de 27 medallas en los Paralímpicos, después de estar varias veces nominada para el Princesa de Asturias de los deportes, el viernes recibe ese galardón para culminar una carrera fantástica. Tiene 45 años, pero piensa en la retirada, Teresa Perales.
Yo siempre he dicho que no me retiraré probablemente en lo más alto, no me retiraré probablemente ganando medallas, sino que me retiraré cuando ya no pueda más.
Y una de las más felices en el fin de semana, Paula Badosa, se pasó ayer por el partidazo, Ángel García.
Porque pinta estrella del deporte español, con 23 años, ya es la número 13 del mundo, va a jugar la Copa de Maestras, que solo juegan las 8 mejores, y va a intentar ganar con España la Billie Jean King Cup, o lo que es lo mismo, la Copa Davis femenina. Pero anoche le preguntamos con qué sueña cada día, y sueña aún más en grande.
Siempre ha sido mi sueño y ahora pues aún más estoy motivada, estoy jugando bien. Yo quiero algún día acabar mi carrera y haber dicho que he podido ganar un slam. Si eso no pasa, pues no pasará nada, pero sí que quiero tener esa ilusión y trabajar cada día pues con ese objetivo en la cabeza.
Y ahora el baloncesto. Porque atención, esta noche Rubén Parra, Parra Center, vuelve la NBA. Buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Comienza la temporada del 75 aniversario con un doble enfrentamiento de campanillas. Todo arrancará en Milwaukee pasada la 1:00 a.m, con la ceremonia del anillo para rendir homenaje al campeón, antes de que los Bucks de Antetokounmpo se enfrenten a los Nets de Kevin Durant y James Harden. A continuación, a partir de las 4, los Lakers, que llegan con dudas tras no ganar ni un solo partido en la pretemporada, recibirán en Los Ángeles a los Golden State Warriors de Stephen Curry.
Y Pilar Casado, equipos españoles que no están jugando la Euroliga. Noticias de ellos, Pilar.
Hoy debutan tres de los nuestros en el curso 21-22 de la Eurocup. A las 8, Dolomiti, Trento, Juventud. 8:30, Valencia, Prometeas, Patras. Y a las 9:00 p.m, hora peninsular. 8:00 p.m, insular. Gran Canaria, Cedevita, Olimpia de Ljubljana. Además, un partido de la fase de grupos de la Basketball Champions League de FIBA a las 6:30, Rizas Vilnius, Hereda San Pablo Burgos.
Y noticia esta mañana que tiene que ver con Pau Gasol. El gobierno concede la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo a Pau Gasol. Dos noticias más. Empezamos con el fútbol sala. Santi Duque, España ya conoce sus rivales para la Eurocopa 2022.
El bombo, Corro, no sonrió precisamente a la selección española, que se ve encuadrada en el grupo D con dos selecciones plagadas de brasileños como son Georgia y Azerbaiyán, y con Bosnia-Herzegovina, que es una de las mejores selecciones de Europa en los últimos meses. Esto empieza el 19 de enero en Holanda. España debuta el día 22 frente a Bosnia. Además, hoy dos partidos adelantan a la cuarta jornada de la Liga Nacional de Fútbol Sala por la disputa de la Champions. Juega el Barça frente al Betis a las 8:30 y Levante recibe a Burela a partir de las 9.
Y balonmano, Luis Malvar, hemos conocido finalmente esta mañana la nueva lista de los hispanos.
Pues Jordi Rivera, seleccionador español, ha dado la lista a 17 jugadores convocados para disputar esos dos partidos amistosos ante Rumanía en Áviles el 4 y el 6 de noviembre. Hasta 8 jugadores son la novedad de Rivera respecto a la convocatoria a los Juegos Olímpicos de Tokio. Regresan a los hispanos Chema Márquez, Sergei Hernández, Ander Izquierdo, Jan Tarrafeta, Rubén Marchán y Agustín Casado. Las dos grandes novedades en los hispanos llegan en los extremos, Gonzalo Pérez y Daniel Fernández, ambos internacionales con los hispanos en categorías inferiores y ahora a las órdenes de Rivera. En otro orden de cosas, esta tarde, primera jornada de la fase de grupos de la European League, Sabehov de Suecia, Logroño a las 7 menos cuarto de la tarde y Tatran Presov de Eslovaquia, Vidasoa, 9 menos cuarto de la noche.
Esto es lo esencial, el deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Bueno, pues así viene la información deportiva. Gracias. Sigues ahora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
En Óptica Roma, cuando decimos que estamos cerca de ti, es verdad. Abrimos nueva óptica en Castellana 148 y lo celebramos con un 40% en todas nuestras gafas, graduadas y de sol. Disfruta de las mejores marcas a precios increíbles cada vez más cerca de ti. Somos Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía.
COPE, estar informado. Comfort in small things, which she considers the wrong things, and you find comfort in hellos, not goodbyes, not goodbyes, and you try not to have issues with the hate you love you and miss you. I'd all come out when she kissed you. Goodbye, goodbye. Singing sweet out of line, diamonds in her eyes. Can't remember the truth.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora, Pedro Martín. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy bien, hay gran partido, grandes partidos de fútbol en el día de hoy en la Liga de Campeones, así que muy contento de poder contarlos todos. Bueno, Pedro,
¿qué? Por cierto, dime. Siguiendo nuestra conversación de ayer, ¿ya has elegido la sudadera o no?
Sí. Te tengo que decir una cosa, pero te lo voy a decir en privado, no es que en público no te la puedo decir.
O sea, me la mando por WhatsApp, no,
cara a cara, te lo voy a decir cara a cara. Lo que te tengo que decir, te lo voy a decir cara a cara. Sí, pero están encargadas, ¿eh? Están encargadas.
¿Y es bueno o malo?
Es una cosita que te voy a decir.
Vale.
Pero están encargadas.
Vale.
Oye, estamos buscando esta semana en el reto Perito, ¿qué? ¿Qué y qué pistas?
Bueno, como al final de la semana hay un clásico. Pues como la mayoría de los oyentes que tenemos ahora son de Madrid o de los alrededores, pues mira, un catalán universal, que hay muchos, hay gentes catalanes muy insignes en la historia de la humanidad, pero este en concreto está vivo, es varón, no deportista y muy querido en Madrid. Eso fue todas las pistas que di ayer.
Ayer
la
pista, diste cuatro en una, sí.
Sí, pero vamos, sí. Y la pista de hoy es que en 1970... recibió una inspiración divina para hacer algo muy importante.
En 1970 recibió inspiración divina para hacer algo muy importante. Vale, perfecto. Bueno, pues es la última pista de Pedro. Muy bien, Pedro. Un abrazo.
Adiós.
Pedro.
Sí, ¿qué?
8:30.
Ah, muy bien.
Vale, 8:30, tiempo de juego.
Y luego me cuentas
que. Y luego te cuento, sí, te lo voy a contar luego. Cuando termine el programa te llamo. Venga, un abrazo.
Venga, hasta luego.
Adiós, Pedro Martín. Y ahora el producto del partidazo, el Atlético de Madrid-Liverpool.
Atlético de Madrid, Liverpool, gran partido en Europa, ¿eh? Yo creo que es el mejor partido de mañana, ¿no?
El mejor.
Hombre, partidazo. Con diferencia.
Partidazo.
¿Se va a llenar el campo?
Yo creo que sí. Mañana es la... Bueno, ya es los no hay restricciones de aforos. Ya lo vimos el otro día y yo creo que la gente...
Contra el Barça no estaba lleno, pero casi.
Pero vamos, casi. No,
era, gente, era un lleno.
Claro, un Atleti-Liverpool para el seguidor Atlético de Madrid es una noche grande.
Otro empate que se firma.
Oye, lo de...
Yo apuesto por el Atleti.
Lo de Klopp, ¿os parece un bocazas? ¿Os parece educado? ¿Os parece que es una persona consecuente con sus ideas?
Klopp es muy simpático hasta que deja de ser simpático.
Pero que...
Porque también os quiero recordar que también se metió con Valdebebas.
Sí, pero bueno.
También no lo quiero recordar.
Tiene, o sea, tiene un puntito de inventor del fútbol.
Que lo tiene siempre.
Sí, tiene un puntito de inventor.
Él es más listo que los demás. Ay. Él, que es un fenómeno como entrenador, también yo creo que va un poco... Este es otro de los que mea colonia.
Tanto.
Este también
otro
es de
inventor.
Los que cree que él es el que ha inventado el fútbol y que los demás son todos gilipollas.
Correcto.
Lo único que ha hecho ha sido criticar un estilo.
Que no le gusta.
No, criticarlo no. Ha dicho que a él no le gusta.
Pues ya está. Pero
eso lo ha dicho hoy.
A ver, tranquilos.
Pero eso lo ha dicho hoy. Cuando lo eliminaron tenía un rebote
Klopp contra Simeone y las últimas declaraciones que han avivado el partido. Bueno, ¿qué preguntamos en @deportescope, Asenjo?
Pues con eso estamos, Corro, a vueltas con el estilo. ¿Y cuál te gusta más, el de Simeone o el de Jürgen Klopp? Estamos por encima de 1.500 votos y de momento mayoría aplastante. El 81% le gusta más el estilo de Klopp, el 19% se queda con el estilo del Cholo.
Habría que saber cuántos del 80% son del Atlético de Madrid, que son los que le gustaría a Klopp antes que Simeone. Bueno, lo hablamos todo en el 106.3.
Que no les ocurra como les pasa a algunos políticos que por las noches no pueden dormir tranquilos. Les hablo del Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres. ¿Qué por qué? Porque se ocupan de todas las gestiones, porque pagan directamente las rentas y porque te ofrecen sin coste el certificado de eficiencia energética. Son la agencia negociadora del alquiler. 900-20-2011. 900-20-2011. Duerman tranquilos, hombre.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Su madre, Ana, la vio nada más nacer y se lo dijo al oído. Pero qué bonita eres. Lo dijo mirando, no el cuerpecito de su niña recién nacida, sino mirando su interior, su esencia. Tenía unas cuantas horas de vida, pero, y no me preguntéis por qué, esas cosas las madres las sabemos. No están escritas, no lo pone en ninguna parte, no hay avales ni garantías de nada, pero esas cosas las sabemos. Pero qué bonita eres, repitió Ana una y mil veces al oído de su pequeña, y así hasta el día de hoy, en el que Anita ya ha cumplido 14 años, y si cabe, está más bonita que nunca. Anita nació sin la mano izquierda. Tuvo otros problemas también al nacer, en la pierna, en el estómago, pero eso se curaron con el tiempo. Pero lo de la mano, no tiene cura. Hay que crecer con ello, aprender a vivir con ello, saber que los límites solo están en la cabeza de los demás. Y así lo ha hecho Anita. Acaba de crear una cuenta en Instagram para vender las joyas que ella misma elabora con una sola mano. Su marca se llama @peroquebonitaeres.joyas. No me digas que no te gusta el nombre, ¿eh? ¿Verdad? Es fantástico. Si tienes un rato, tienes que ver alguno de sus vídeos en esta red social. Su empuje, su vitalidad, su alegría contagiosa, cómo maneja además los alicates, las cuentas, los avalorios. Es muy emocionante ver el optimismo de esta luchadora de 14 años que vende las joyas que ella misma crea para poder pagarse una prótesis biónica para su brazo izquierdo. Pero el camino hasta aquí no ha sido fácil.
Al principio pues te quedas un poco con el shock de ostras, ¿por qué? Una mano, ¿y ahora cómo lo voy a enseñar yo? ¿Cómo voy a hacerlo? Es que no se ve un mundo. No lo parece, pero es que es hasta lo que ella dice, hasta para pelarte una manzana. Lo que le cuesta pelar una manzana y los tajos que se pega, porque además es una niña que ya quiere hacerlo todo.
Es su madre, Ana, la que nunca se ha cansado de repetirle aquello de «pero qué bonita eres», porque Anita lo es por dentro y lo es también por fuera. Una luchadora que busca conseguir los 60.000 euros que cuesta esa prótesis biónica con la que sueña. El principal problema al que se enfrenta ahora mismo Anita es que, como solo utiliza el lado derecho de su cuerpo, el izquierdo se atrofia.
Todo ese lado tiene desviaciones, la columna no crece igual, el lado izquierdo no crece igual y la pierna tampoco. Entonces ahora, por ejemplo, está teniendo problemas, el lado izquierdo no se está desarrollando igual que el derecho. Entonces empezó, mamá, si ya estoy con estas cosas, con 14 años, la mano me vendría muy bien porque utilizaría el brazo entero y entonces me desarrollaría.
Pues Anita no quiere una mano por estética, quiere partir un filete, mover los dedos y hacer cosquillas, coger cosas y sobre todo ejercitar su lado izquierdo. Pero no es ingenua, sabe que su situación no es la mejor, nunca lo ha sido, pero lejos de complejos o vergüenzas, siempre ha tenido claro, como su madre, que todo se supera con trabajo.
Anita decía, mamá, es que realmente yo sin mano podría vivir con otras cosas, ¿vale? Porque tengo desviaciones y con la vida un poco más difícil que los demás, porque no puedo hacer las mismas cosas, no voy a poder conducir un coche, no voy a poder hacer 20 millones de cosas que una persona puede hacer, pero puedo sobrevivir. Pues nada de pedir, a trabajar duro, nos ponemos como locas a trabajar y con eso lo empleamos todo para tu mano.
Pues Anita sueña con una vida normal, con ir a la universidad y con esa mano que le permitirá agarrar un poco más fuerte este mundo en el que nadie te regala nada. Pues estamos ya en las 3 y 34 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias, desde martes 19 de octubre de 2021. ¿Tú recuerdas qué estabas haciendo hace justo un mes, más o menos a esta hora? El 19 de septiembre. Te recuerdo que era domingo, te doy esa pista, era domingo. Y te llevo concretamente a un poquito antes de esta hora, a las 3 y cuarto de la tarde, hora canaria. Las 4 y cuarto, hora peninsular. Probablemente, pues, estuvieses comiendo o puede que acabases de terminar precisamente de comer. Bueno, pues en ese momento, ese día, hace justo hoy un mes, el volcán Cumbre Vieja entraba en erupción en la isla de La Palma. Un mes ya de ese momento, un mes emitiendo lava sin parar, un mes en el que ha cambiado radicalmente la vida de muchísimas familias.
Hay tiempo de comer, hay tiempo de comer sin problema.
Atención, atención, habla la Guardia Civil. Por favor, desalojen las viviendas.
Mira, mira, mira cómo cae.
Pues son algunos sonidos que hemos escuchado en estos últimos 30 días, la Guardia Civil desalojando a los vecinos, indicándoles que tenían que abandonar sus casas. Todo acababa de empezar y en ese momento nadie tenía claro a qué se enfrentaban realmente. Horas después de que comenzara la erupción, hablábamos con Carlos, un vecino del Paraíso que se fue corriendo de casa sin saber qué iba a pasar con su vivienda. ¿Y qué acabó pasando con ella? Pues hoy hemos vuelto a hablar con él, con Carlos, y nos ha dado la respuesta.
Al sexto día o séptimo día, más o menos, creo que fue, se la terminó de engullir. Estuvo ahí aguantando como a 40 o 50 metros. Se llevó primero las huertas de la entrada, que era de aguacate, estaban sembradas de aguacate. Y ahí aguantando hasta que una de las grietas, cuando abrió la grieta hacia el norte, de las primeras que abrió, ya empezó a desbordar y en esa ya se la llevó.
Pues desgraciadamente la casa de Carlos ya no existe. Corrió la misma suerte que las otras casi 2.000 edificaciones que ha engullido la lava del Cumbre Vieja. La esperanza de todos los afectados pasa por las indemnizaciones que les dé ahora el consorcio de seguros. Ya se han pagado unos 4 millones de euros, pero Carlos todavía no ha visto ni un solo euro.
Ayuda, sí. Nos están dando comida, nos están dando ropa. Nos hicieron un donativo desde Tenerife, dos empresas. ¿De las administraciones? Pues yo todavía no he recibido nada. Yo sé que es un trámite burocrático como todo, cualquier cosa.
Sobre el tema de las ayudas hemos hablado también a lo largo de este mes con diferentes agricultores. Son miles los palmeros que viven del cultivo del plátano y que ven resignados cómo cada día el volcán le va ganando la batalla a cientos de hectáreas de plataneras, el motor económico de la isla. 10.000 familias viven de esto. La de Juan Vicente es precisamente una de ellas. También es el presidente de la cooperativa del Valle de Aridane. Ha perdido 240.000 plataneras. Ahora lo que está en peligro es su casa.
Yo tengo una casa justamente en la cola norte, donde está bajando ahora. Lo tengo a 2 metros de mi casa. Todavía mi casa sigue en pie, pero está rodeada por la lava. Imagínense la agonía que pasan aquellos que saben que va a pasar la lava y que si se la llevará o no se la llevará. Eso es un dolor tan grande que una vez te lo llevas, descansa.
Fíjate cómo estarán, ¿eh? Para que diga este vecino, para que diga Juan Vicente que es mejor que pase la lava por encima y termine todo, a estar en ese estado permanente de tensión e incertidumbre en el que viven tantísimas familias. Y así llevan un mes, un tiempo en el que otro vecino, Mario, un joven de 19 años que vive en el barrio del Calvario, en Tacande, se ha dedicado a escribir lo que están viviendo precisamente allí, en su isla bonita, en la isla de La Palma. Él es músico, toca la trompeta en el conservatorio y se le ocurrió escribir una canción para dar ánimos a todos los palmeros.
No sé en qué momento exacto ocurrió, y tal vez digas todo lo mismo, que un movimiento de lava y fuego sin previo aviso vino y se quedó. ¿Y qué pasa si te digo que hoy está ardiendo nuestro pobre corazón?
Pues la lava amenazó también la casa de Mario, pero se quedó a unos 200 metros. Por esa distancia, pues no tuvo que ser desalojado de su vivienda, pero dice que esa sensación de lo vivido, esa sensación de tener que salir en cualquier momento corriendo, no se le va a olvidar nunca. Mario Rodríguez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Lo primero, ¿cómo está tu casa?
Bueno, pues la casa está bien. Ha habido una confusión
Mi casa se quedó a 200 metros de ser desalojada, pero no por la lava.
No por la lava, sino bueno, por otros motivos, como puede ser también la ceniza o por bueno, por la calidad del aire también.
Sí, sí.
Y la casa me dices que se encuentra perfectamente, ¿no, Mario?
Sí, la casa está en perfecto estado. Ahora mismo, pues, debido a la calidad del aire, porque el azufre, la ceniza, toda la ceniza que está cayendo, y el efecto climático que ha tenido este fin de semana La Palma con la calima, pues ha hecho que se confine el paso completo. Bueno, pero dentro de lo que cabe, a pesar de eso, pues estamos bien.
Afortunadamente, bueno, la casa se mantiene en pie, ¿no? Que fíjate, con todo lo que han pasado otras muchas familias y otros vecinos, decir esto, pues es decir muchísimo. Mario, un mes ya de la erupción del volcán, ¿cómo viviste ese momento?
Pues, al principio, pues, como cualquier otra persona, ¿quién se esperaba que ese día iba a salir un volcán, no? Yo, viendo las noticias todos los días, pues sí veía las alertas. Y yo no me lo creía. Me parecía imposible porque ya han sido varios meses de seísmos. Es verdad que en estos últimos pues se ha repetido esos movimientos. Pero con una... no hay palabras para explicar lo que se siente.
Dices que no hay palabras para explicar lo que se siente, pero sin embargo sí encontraste esas palabras para escribir esta canción. ¿Cómo surgió esta iniciativa? ¿Por qué te lo pedía el cuerpo? ¿Salió de dentro?
Desde que explotó, pues ya yo tenía la idea en la cabeza de que quería hacer una canción. Pero claro, de ahí a que la hice, pues pasó tiempo porque es una situación muy delicada, puesto a que se pueden ver en muchas personas ofendidas, porque no sabes cómo empezar la canción, no sabes qué decir en ella, y es difícil.
Vamos a escuchar un poquito, Mario, si te parece, cómo suena la letra y cómo suena esa música, esa canción.
En esta ladera que en su día se juntaron nuestras vidas, y que la lava y el fuego nos la junta otra vez.
Una canción que escribes, Mario, que interpretas con tu guitarra y que... ¿tiene nombre?
Lava y Fuego se llama.
¿Agua y Fuego?
Lava y Fuego.
Lava y Fuego. ¿Y te esperabas, Mario, la repercusión que ha tenido? Porque, bueno, se ha convertido en un pelotazo allí, especialmente en las Canarias.
Pues la verdad es que no. No me esperaba para nada esto. Yo subí esta canción como subí. Cualquiera de las que he tenido en mis redes sociales, y al final pues esta pues tuvo la repercusión que tuvo gracias a mi familia, a mis amigos, y también gracias a la promoción que les dio Televisión Canaria y los ánimos de Antena 3.
Y pese a eso, pese a lo que viviste, que nos contabas que te quedas que casi sin palabras, ¿no? De describir cómo fue ese momento en el que entra en erupción el volcán de Cumbre Vieja. Un momento inesperado, porque sí es verdad que el enjambre sísmico llevaba semanas avisando, ¿no? De que había muchos movimientos bajo tierras, pero nadie sabía que podía pasar, que podía entrar en erupción y sobre todo cuándo podía entrar. Dices que a pesar de todo lo vivido, de toda esa tensión, pues decides hacerte voluntario, ¿no? Y ayudar al resto de palmeros. ¿Por qué? ¿Y qué es lo que estás haciendo concretamente, Mario?
Bueno, pues el porqué es simple. Una isla pequeña, prácticamente nos conocemos todos. Y como mismo podía haber pasado a mis vecinos y a mis amigos, me podía haber pasado a mí, ¿no? Y desde que explotó el volcán, pues ya yo me empecé a mover, empecé a llamar a ayuntamientos, a concejales. Y bueno, gracias a Dios, en esos primeros días que estuve en la isla, pues pude ayudar organizando la comida, ropa, y ya por último, pues barriendo las azoteas que estaban llenas de ceniza.
Bueno, echando una mano en todo lo que se puede, ¿no, Mario? De eso sí, se trata, además, ¿no? Pues en los momentos de tan duros, en momentos tan dramáticos de tanta adversidad, yo creo que sale lo mejor también de la condición humana, que en este caso es la solidaridad. Mario Rodríguez, vecino de La Palma, 19 años y autor de esta canción que está sonando de fondo, Lava y Fuego. Gracias por tu música. Gracias por ponerle letra y música a lo que está pasando en tu Isla Bonita. Y gracias por acompañarnos en Mediodía Cope.
Muchas gracias a ustedes por contar conmigo.
Se escucha nuestro estruendo más que el del volcán. Y lo que conlleva ser palmero tiene el significado de fuerza y voluntad. Y no me arrepiento de nacer y crecer en estas laderas que en su día se juntaron nuestras vidas. Y que la lava y el fuego nos la junta otra vez.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Aunque ha bajado un 10% hoy con respecto a la jornada de ayer, no hay que olvidar que estamos en el martes más caro de la historia en cuanto al precio de la luz. Hoy pagamos a 207 euros el megavatio hora y es llamativo además compararlo con los 36 euros que pagábamos el tercer martes de octubre del año pasado. Fíjate, hoy estamos pagando la luz 6 veces más que hace justo un año. Esa es la comparación a 12 meses, pero si miramos atrás unos días, escasamente una semana, pues la subida también llama la atención. Hoy estamos pagando un 12% más que, por ejemplo, el martes pasado. Y hay 11 millones de consumidores a quienes les repercuten directamente estas subidas. Entre ellos hay pescadores, hay carniceros, panaderos, pequeños comercios de barrio que llevan meses encajando pues esta subida récord de la luz. Muchos han tenido que subir el precio de los productos que venden porque de otra manera pues las cuentas, por mucho que hagan cuentas, pues no les salen. Cada vez que llega a uno de estos comercios la factura de la luz, los propietarios se echan a temblar, ya no saben ni qué hacer. Te voy a poner un ejemplo con una pescadería que está en Valladolid. Es la pescadería Eugenia. Tienen que tener las cámaras frigoríficas en funcionamiento durante las 24 horas del día, lógicamente para conservar en buen estado el pescado, el género. Y en el último recibo eso les ha supuesto 200 euros más con respecto a hace unos meses. Nos lo ha contado una de las trabajadoras de la pescadería, Judith
mucho,
Prado.
Mucho, pues desde que subió la luz, no sé qué mes sería, mayo, junio, pues 150, 200. En verano, por ejemplo, sube más, porque al hacer más calor, pues se necesita más, tirar más de luz para mantener esa temperatura. Y te viene, pues eso, 150, 200 en verano sobre todo, claro.
Pues hay que recordar que este mes de octubre está siendo el más caro de la historia y lo notan especialmente los pequeños comercios como la pescadería de la que te estamos hablando, esta de Valladolid. Cada recibo de luz le supone un nuevo obstáculo para seguir con la persiana subida. Y en esta pescadería no pueden apagar nada, ni una sola de las 24 horas del día, ni las cámaras, bueno, las luces solamente por la noche, pero las cámaras tienen que estar 24 horas al día enchufadas, siempre. Todo es necesario para poder seguir abiertos.
Ahora mismo nosotros tenemos una cámara de congelación. Claro, tiene que estar constantemente encendida, que la cámara medirá unos 15 metros y tiene que estar a menos 20 grados todo el día. Una cámara también de unos 6 o 7 metros para mantener el pescado fresco y los productos frescos que necesitan, y también las 24 horas. Y luego por las mañanas, pues lo que es el local, luces, ordenador, básculas, escaparates, vitrinas.
Nos contaba Judith también que por el momento no están subiendo los precios para amortiguar de alguna manera esa subida de la luz, pero como nos contaba también, pues esta decisión puede que cambie si sigue esta escalada permanente en el precio de la luz. Intentan ahorrar, pero dice que es prácticamente imposible.
Nosotros, por ejemplo, antes sí que teníamos encendido la vitrina, digamos, del expositor de congelador todos los días desde que abríamos. Pues ahora la ponemos ya más el fin de semana, por así decirlo, que es cuando hay más venta, igual que el escaparate, pero estar pendiente de las luces, apagarlas, pues todo el tiempo mirar las cámaras, que estén apagadas las luces, poco más se puede hacer en un sitio que tiene que estar encendido todo, o casi todo.
Pues seguro que si tienes un negocio, un pequeño comercio, te ves ahora mismo reflejado con la situación que nos está narrando Judith. La luz sigue subiendo y ahora toca decidir si subes tú o no el precio de cada producto. Si al final esa subida de la luz la repercutes en los clientes. La situación es prácticamente la misma en cualquier comercio de nuestro país. Y vamos a comprobarlo, por ejemplo, en Murcia. En esta ciudad tiene su carnicería Antonio Matas. Acaba de pagar, agárrate, 1.700 euros en el último recibo de la luz. Antonio, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
1.700 euros de luz,
sí,
en el último mes.
Para ser más exacto, 1.670, sí.
Bueno, redondeamos a 1.700, que es prácticamente lo mismo.
Sí.
Cuéntanos
mismo, sí.
Cómo es tu carnicería, cuántos metros cuadrados tienes, cuántas horas abres al día, qué tienes enchufado para pagar esta barbaridad y, sobre todo, cuánto pagabas, por ejemplo, a principio de este año.
Bueno, en principio la carnicería tiene, yo tengo un local que tiene 124 metros, tenemos tres cámaras frigoríficas, tenemos dos vitrinas que tienen unos 15 metros lineales y luego un congelador y hay dos turbinas para sacar el calor de los motores al exterior. Entonces eso está las 24 horas funcionando. Con lo cual no podemos, luego las luces que se encienden durante cuando abre el comercio al público, el aire acondicionado, en fin, son muchas cosas, pero que yo el año pasado pagué unos 750 euros el mes de septiembre y este año ha subido pues ya a la cifra que le he dicho, 1.700.
Es decir, Antonio, en un año se ha incrementado tu factura de la luz en 1.000 euros.
En 1.000 euros, sí señora, así es. Y vamos, esto es inviable. De ninguna manera puedes contratar a nadie. No puedes. Es que no se puede hacer ningún cálculo sobre esto porque al mes siguiente todos los días sube la luz. Un día 200 y pico de euros, otro día casi 300. En fin, esto es, cada día se va gestionando esto de cada vez peor. Entonces no sabes cómo va a ahorrar, es que no se puede ahorrar, no puede apagar una cámara, no puede apagar luces, porque al público hay que atenderlo como
se merece, ¿no? Claro. Antonio, y yo no sé, claro, con esto que nos estás contando me he quedado muy sorprendida, ¿no? Porque la subida es que es tremenda, es que estamos hablando de 1.000 euros más al mes. Fíjate,
sí. Echa
cuentas, si esto sigue así unos cuantos meses, pues multiplica esos 1.000 euros por los meses, ¿no? Que vaya a durar,
claro,
esta situación.
Es
muchísimo dinero que dejas de ganar tú. Al final,
sí.
¿Qué va a pasar? ¿Te has planteado repercutir esta subida en los precios a tus clientes?
Hombre, ya lo he repercutido, claro, porque es que es inviable, ya se lo he dicho, no puede ser que suba la luz, suba todos los combustibles, entonces no tienen más remedio que subir. Si a mí me suben los precios y mis proveedores me están subiendo a mí los precios, lógicamente tengo que subirlos, porque es que no se puede hacer de otra manera.
¿Qué te han dicho los clientes, los de toda la vida, que bueno, que saben, conocen tu situación,
bueno,
y suelen ir habitualmente a tu negocio, a tu carnicería?
Pues los clientes se están quejando también, pero no es solamente a nosotros solos, supongo que será a nivel general, porque se están dando cuenta que van a cualquier supermercado. Hoy mismo una señora me ha dicho que ha ido a un supermercado cerca de donde yo tengo la carnicería, y lo mismo que dice, es que lo mismo que he comprado la semana pasada me ha costado no sé cuánto más, y se está notando mucho. En fin, entonces, claro, se dan cuenta de que no es cosa individual, es una cosa que es generalizada, y todo el mundo tenemos que hacer lo mismo, tenemos que subir los precios.
En resumen, a vosotros os suben los precios, vosotros los subís y, bueno, pues al final estamos todos afectados, repercuten todos efectivamente.
Claro.
Y todos vamos perdiendo todos, en definitiva, poder adquisitivo.
No sé qué es lo que quiere esta gente que nos gobierna, qué es lo que pretende, porque esto es lo único que hace, empobrecer al país.
Muchísimo, además.
De alguna manera, claro, porque si tú no puedes contratar a nadie para darle trabajo, las personas que tienen que consumir gastan menos, y todo a menos, pues esto es empobrecernos cada día más, a todo el mundo, en general. Entonces no sé qué es lo que pretende.
Pues Antonio...
Y otra cosa.
Rápidamente, Antonio.
un inciso, mire, este mes he pagado 1.700 euros de luz, pero es que del 1 al 15 de octubre me cobraron 550 euros de luz por una estimación, que no me han devuelto todavía. O sea, que yo ya he ingresado a la eléctrica 2.200 euros de luz.
Es una barbaridad.
Y todavía no me lo han devuelto. Me han dicho que me lo van a devolver, que no me preocupe, y yo le he dicho, oiga, que con esos 550 euros pago el autónomo mío y casi el de mi mujer también.
No, no, está claro que,
yo tengo que pagar.
Mientras o sea, ellos que tienen el dinero, no lo tienes tú. Antonio, gracias por contarnos tu situación y la verdad que llama muchísimo la atención cómo se ha incrementado en tu caso la factura de la luz.
Sí.
Gracias y que vaya todo lo mejor posible. Gracias, Antonio Matas,
vale,
que tiene
gracias,
una carnicería en la ciudad de Murcia. Bueno, de 1.000 euros que pagaba en el... No, de 700 y pico euros que pagaba en el mes de septiembre del año pasado, ya ves que la factura se ha incrementado hasta los 1.700 euros. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues como
tremendo
no te va,
lo de la luz,
va impresionante, como no te va a subir después el kilo de chuletas, por
claro,
ejemplo.
Claro,
ver,
si es que
qué
es
remedio,
imposible.
Qué remedio. Bueno, pues aparte de eso, que siempre estamos pendientes del precio de la luz, nosotros aquí en la tarde, como no vamos a estar pendientes de bueno este aniversario, se cumple un mes de que entrara en erupción el volcán de La Palma, y esto está afectando psicológicamente ya y mucho, ¿no? A las personas afectadas y a las que están todo el tiempo esperando a ver qué va a pasar con las coladas. Bueno, no es difícil, de verdad, de llevar y sobrellevar esta cuestión, y vamos a hablar con gente de La Palma que de verdad ya está notando que empieza a afectar su salud mental esta situación.
Mucho tiempo, llevan así un mes, se cumple en el día de hoy y bueno, yo creo que la incertidumbre es lo que más pesa. Escuchábamos antes precisamente a Juan Vicente que decía que vive con horror, ¿no? Estas horas de incertidumbre de no saber qué va a pasar con su casa. En fin, que enseguida nos hablan de todo ello nuestros compañeros de la tarde de COPE, Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE, estar informado.